Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hey, familia Árbol, no puedo esperar a verte. Estaremos juntos pronto. Y hoy realmente yo no quiero sonar negativo, pero me estoy cansando de escuchar todas las prácticas negativas que están ocurriendo en el mundo de hoy. ¿Alguien más se siente así? Híjole, ya, yo sí. Al igual se está volviendo casi abrumador en todas partes, casi todo el tiempo. Y cada vez que enciendes la televisión o lees las noticias en el internet, es malo. Todo es malo. Y muchas noticias difíciles en este momento, sin duda. Y la gente se está enfermando, la gente está muriendo trágicamente, las empresas están cerrando, la economía está luchando, la nación está dividida. Y parece que el mensaje dominante en el mundo de hoy es que este es el fin del mundo tal como lo conocemos. Y es tan fácil dejarse atrapar por la negatividad, el miedo y la ansiedad, que parece abrumar a tanta gente. Y si puedo ser honesto contigo, hay muchas ocasiones diferentes en las que me siento más emocionalmente nervioso. Me encuentro enojando fácilmente. Y hasta parece bueno que haya distanciamiento social, porque no toma mucho tiempo irritarme y enojarme. Estoy cansado de estar en mi casa todo el tiempo. ¿Alguien más? Honestamente me siento desanimado más fácilmente. Y ahora 4, 5, 6 semanas de aislamiento, algunos días me despierto con pensando que ay, podemos volver a la normalidad y podemos reconstruir lo que teníamos antes. Entonces lo que estoy haciendo ahora es pedirle a Dios que me ayude a ver lo bueno en medio de todo lo malo. Y no sé sobre ti, pero estoy luchando por mantener una perspectiva de fe y una actitud muy positiva. Es difícil. Uno de mis pastores favoritos, lo escucho todo el tiempo. Él contó esta historia graciosa. Y estaba hablando con su hija de 15 años el otro día. Y le preguntó: hey, ¿qué piensas cuando creces y te vuelves adulto? ¿Qué crees es algo positivo que saldrá de esta pandemia? ¿Hay algo en tu vida que te haga pensar que debido a esto algo va a ser diferente y va a ser bueno? Ella respondió: ¿qué va a ser positivo cuando sea un adulto que salió de esta temporada? Ella dijo: cada vez que mis hijos me piden que haga algo y yo les diga, ay, no vas a ir a ninguna parte. Y en el momento en que empiezan a quejarse, voy a mirarlos y decir: cuando tenía tu edad, nos encerraron en la casa durante 3 meses y nos dijeron: si sales, vas a morir. Eso es algo positivo que va a salir de eso. Les voy a decir eso a mis hijos. Entonces, así que eso fue perspectiva de adolescente sobre algo positivo en medio de todas las malas noticias. Así que seamos sabios, sí, y vamos a distanciarnos socialmente. Lavemos nuestras manos, usemos una cubreboca si está en público, y hagamos todo lo posible para mantenernos positivos. Amén. Y tener una actitud de fe, buscar lo bueno en medio de lo malo y creer que Dios todavía está en el trono, que todavía está trabajando, que puede estar en esto y con nosotros y que todavía está por nosotros. Mantente positivo. Lucha por la fe durante ese tiempo, porque una perspectiva negativa nunca, nunca, nunca conduce a una vida positiva. Una perspectiva negativa nunca conduce a una vida positiva. Y pues lo que quiero hacer hoy es mostrarles por qué soy inquebrantablemente optimista sobre el futuro. Y el título de mensaje de hoy es Basta de malas noticias. Y hablemos del optimismo. Y lo que quiero hacer es, yo quiero decirte primero que no es el optimismo, para que podamos ser muy claros. Y luego yo quiero ayudar a tratar de definir qué es el optimismo. Comencemos con lo que no es el optimismo. En primer lugar, el optimismo no es una negación de la realidad. No es una negación de la realidad. No es poner nuestras cabezas en la arena y actuar como, ay, todo está bien, nada está mal, simplemente tengas una actitud positiva, pase lo que pase, solo niega la realidad. No, la realidad es que tenemos desafíos muy importantes, en todo el mundo, muy significativos en todo el mundo. Y el optimismo no es una negación de la realidad. El optimismo no es fe ciega y no es solo una ingenua ilusión o deseo pensando que todo saldrá bien si no hacemos nada al respecto. No es la negación de la realidad, no es fe ciega. Una definición en línea que leí, una definición muy clara es esta: el optimismo es simplemente confianza en el futuro o un resultado exitoso. El optimismo es la confianza en el futuro o un resultado exitoso. Es una confianza, creer que algo bueno viene, o una garantía, creer que habrá un resultado positivo o exitoso. Y lo que quiero hacer es, yo quiero agregar una perspectiva espiritual a la definición de optimismo. Esa es mi definición desde la perspectiva de un creyente lleno de fe. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es la expectativa inquebrantable de que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada situación para nuestro bien futuro o un futuro bien. Es una expectativa inquebrantable, es una garantía profunda dentro de nuestras almas que nuestro Dios amoroso, que Él está involucrado, está trabajando en cada situación para nuestro bien futuro o un futuro bien y futuro bueno. De hecho, fue Pablo quien dijo esto mismo a los romanos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Él dijo: y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Alguien diga, en todas las cosas, escríbelo en los comentarios ahorita en Facebook, en todas las cosas. Y puede ser, no sé, puede ser tu jefe imposible, o tu contratiempo financiero, o tus suegros molestos, no los codees si están contigo en tu casa viendo esto, pero sabes lo que estoy diciendo. Podrían ser los desafíos de educar a tus hijos en casa o una ruptura dolorosa. En todas las cosas, nuestro Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En otras palabras, incluso en una situación negativa, todavía existe el potencial de producir un propósito positivo. Porque nosotros, como creyentes llenos de fe, podemos vivir con la inquebrantable expectativa de que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada situación para nuestro bien futuro. Y ¿sabes qué? Eso me hace, soy increíblemente optimista. Entonces, lo que quiero que hagas por un momento es que quiero que te detengas. Y quiero que pienses en lo que piensas. Quiero que pienses en cómo procesas tus pensamientos sobre el futuro. ¿Cómo ves el futuro, su futuro en tu mente, tus pensamientos? Porque la realidad es que si tus pensamientos se consumen con negatividad, miedo, preocupación y ansiedad, eso es mala noticia, porque lo que consume tu mente tiende a controlar tu vida. Lo que consume tu mente controla tu vida, más o menos. Y cualquier cosa que pienses tiende a dirigir tu vida. En otras palabras, la vida que tienes es un reflejo de los pensamientos que piensas. Hasta Proverbios nos dice esto. Mira lo que dice la palabra, Proverbios 23, versículo 7. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Tu vida generalmente se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes, más constantes. Y así, si tienes a pensar que el mundo siempre está en problemas y no puedes confiar en nadie y odio mis circunstancias y probablemente no vas a llegar al final de ese día y decir, ay, wow, este fue el mejor día de mi vida. No. Y si te despiertas con una mala actitud y una mala perspectiva y un mal filtro y ves todo a través de un lente pesimista, lo que piensas tiende a dirigir tu vida. Lo que consume tus pensamientos controla tu vida. Es cierto. Y es por eso que la calidad de tu vida nunca excederá la calidad de tus pensamientos. La calidad de tu vida nunca excederá la calidad de tus pensamientos. Nunca. ¿Tiene sentido? ¿De qué piensas? Ese es uno de los grandes problemas con el pesimismo. Aquellos que tienen una actitud negativa constante, crónica. Los expertos nos dicen esto sobre los pesimistas. Los pesimistas tienden a ver los eventos negativos como personales y permanentes. Eso es cierto, personal. En otras palabras, ay, es mi culpa, esto me está sucediendo porque soy malo, no soy bueno, nada me sale bien y soy incapaz, no soy digno de nada bueno. Y luego tienden a pensar que es permanente. Esto siempre será así. Nunca voy a tener una buena vida. Siempre vamos a batallar y las cosas son malas y solo empeorarán. Y en poco tiempo comenzamos a vivir con una mentalidad de víctima. Ay, la economía es mala. Nunca obtendré el trabajo que quería y este virus es imparable y tendremos que usar una cubreboca por el resto de nuestra vida. Donde sea que vayamos todo el tiempo, el mundo nunca va a estar a salvo de nuevo. Hablamos un poco de eso la semana pasada. Eso es lo que un pesimista tiene que reconocer: estar contento, estar satisfecho, ser bendecido, ser optimista, no es necesariamente un estado de la realidad actual, es un estado mental. Porque lo que controla tu mente controla tu vida. ¿Qué consume tus pensamientos? Y yo quiero que pienses en lo que piensas. ¿Qué consume tus pensamientos? Tus pensamientos suelen derivar hacia la fe y Dios y optimismo y creencias sobre su poder y su bondad involucrados en tu vida. ¿O tienden a derivar hacia lo negativo? Solo estoy preocupado, estoy angustiado, el mundo entero se está desmoronando. Y si te mueves hacia lo negativo, y si puedo ser honesto contigo, yo tengo que luchar por una actitud de fe, porque por naturaleza tiendo a ser realista, tiendo a preocuparme, tiendo a derivar hacia lo negativo. ¿Alguien más? Lo admito. Y si te encuentras ahí, lo que quieres hacer es, quieres alimentar tu fe y quieres matar de hambre la negatividad. Alimenta tu fe y mata de hambre tus miedos. ¿Por qué? Porque todo lo que alimentas tiende a crecer. Y lo que sea que prives de comer tiende a morir de hambre. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si alguna vez has tenido un pez mascota y olvidaste alimentarlo durante 2 o 3 días, ¿sabes de lo que estoy hablando? Ay, ¿por qué Fifi está flotando y no se mueve? Y lo que quiero hacer es, yo quiero matar de hambre a las voces equivocadas, negativas, que me roban cualquier alegría potencial, y quiero alimentar las cosas que me ayudan a crecer en la fe. Y esto no significa que ponga mi cabeza en la arena, estoy negando las cosas. Pero para mí lo que hago para matar el miedo, una cosa práctica para mí, es que no veo las noticias las 24 horas del día. Porque si lo hiciera, me gustaría conducir hasta el cubilete y saltar de acantilado. Demasiado negatividad, no puedo soportarlo. Y paso unos minutos por la mañana, yo, y unos minutos cuando me acuesto, leyendo las noticias. No puedo dejar que mi mente se consuma con todas las noticias. Y creo que es algo que estamos haciendo ahorita. Muchos de nosotros, como 24 horas, estamos leyéndolo en internet, de las revistas o en la tele, lo que sea. Estamos bombardeando nuestra mente con esas cosas. Y si tengo, también si tengo voces negativas a mi alrededor, lo que voy a hacer es distanciarme de aquellos que no paran de quejarse. Al menos el mundo se está desmoronando. Voy a distanciarme y estoy matando de hambre mis miedos. Entonces lo que voy a hacer es tratar de alimentar las cosas que construyen y edifican mi fe. Eso es bien, muchísimo, muy, muy importante ahorita. Y lo que quiero hacer es, quiero mostrarte exactamente cómo me alimento y construyo mi fe. Y una de las cosas más valiosas que hago es que me encanta centrarme o ponerme en una parte de las Escrituras. Algo rico, algo positivo, inspirador. Y no solo lo leo casualmente, tiene sentido. Y pues voy a vivir en eso, me voy a centrar en eso, voy a ponerme en eso, voy a meditar, voy a pensar en ello, voy a dejar que funcione, obra y comenzar a renovar mi mente. Porque muchas veces solo leemos cosas superficialmente, sin retención, sin hambre por el significado, casualmente. Y te voy a dar un ejemplo. Ese es mi proceso. Y como estamos hablando de Romanos 8:28, yo quiero mostrarte cómo yo pasaría por Romanos 8. Para poder alimentar mi fe, verificar mi fe, tomaré una porción significativa y inspiradora de las Escrituras, la palabra de Dios. Y antes que nada, yo quiero entender el contexto. Ahora, yo sé, mira, eso solamente va a funcionar si tú estás dispuesto para hacerlo. Si nada más estás escuchándome y, ah, qué bueno, pastor, eso es bueno, no va a funcionar, no va a obrar en tu vida. Y muchas personas no quieren invertir el tiempo para hacerlo. Pero ¿sabes qué? Estamos hablando de cambiar nuestra perspectiva y para mantenernos positivos. Y si quieres hacer eso, tiene que poner en práctica lo que estoy diciendo. Pero mi proceso, ese es mi proceso, tú vas a tener un vistazo de cómo yo lo hago para mí. Y no solo lo estoy leyendo casualmente, sino que quiero saber quién lo escribió, a quién se escribió, por qué se escribió, qué sucede antes de los versículos que estoy leyendo. Y sé que el apóstol Pablo estaba escribiendo una carta muy, muy rica y significativa a los romanos. Yo sé que Romanos 8 viene después de Romanos 7, así que pienso en Romanos 7. Y en Romanos 7, amo a Romanos 7, porque Pablo fue un completo desastre. Su vida era un desastre en ese momento y me hace sentir mejor conmigo mismo cuando alguien que es espiritual enfrenta estrés y calamidad. Eso me hace sentir mejor cada vez que enfrento estrés y calamidad. Y en Romanos 7, él está diciendo en un tono violento, frustrado, que ¡ay, no me entiendo! Si recuerdas la historia. Para ponerlo en el lenguaje moderno, está diciendo como, ay, soy un desperdicio. Las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las cosas que sé que no quiero hacer, termino haciendo eso. Soy un desastre, un perdedor, en otras palabras. Y luego cambia su actitud en Romanos 8. Y es casi como si estuviera hablando consigo mismo de dejar ir su negatividad, su disfunción y su pecaminosidad. A principio, dice Romanos 8, versículo 1, dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él comienza a enfocarse en si estás en Cristo, no hay juicio por tus pecados. Tus pecados han sido perdonados. Y Pablo, allí en ese momento, y hace este giro de 180 grados cuando comienza a renovar su mente. Él habla, por ejemplo, él habla sobre la mente que se enfoque en la carne, vive por las cosas de la carne, y menciona que la mente que se enfoque en el espíritu vive por las cosas del espíritu. Él dice que si eres guiado por el espíritu, eres hijo de Dios. Si te enfocas en el espíritu, tu mente estará en paz. Todas esas cosas está diciendo. Y así, mientras estoy estudiando esta porción de las Escrituras, ese es mi proceso, podría terminar en Romanos 8, 18, donde esto es lo que dice Pablo. Él dice: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Wow. Así que en este punto, mi proceso, me tendré allí y lo leeré. No casualmente, lo leeré para sentirlo. Y cuando dice: considero nuestros sufrimientos actuales, todas estas cosas que odiamos, que soportamos, que son increíblemente dolorosas, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelar en nosotros. Entonces me recuerdo a mí mismo, ok, el apóstol Pablo escribió esto y ¿cómo sufrió él? Bueno, fue encarcelado varias veces. Eso es algo peor, muchísimo peor de lo que estoy pasando ahora, ¿verdad? ¿Alguien está mirando hoy desde la cárcel? ¿Valente? ¿Dónde? No te he visto en unos días, ¿no? Y 5 veces fue golpeado con 40 latigazos. Y eso es bastante malo. 3 veces fue golpeado con varillas. Fue apedreado. Naufragó. Pasó la noche en el mar. Y odiaría eso. Colgando de un tronco por su vida y lo que sea. Fue traicionado. Golpeado. Lo dejaron por morir a un lado de la carretera. Ni siquiera parecía que estuviera vivo. Y ese es el tipo que dijo: considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ese es mi proceso. Estoy explicando mi proceso para que tú puedas hacer algo parecido. Y pues ese es mi proceso, alimentando mi fe. Y dejo que eso alimenta mi fe. Entonces te pregunto: ¿dónde te lastima en ese momento? ¿Qué has perdido? ¿Dónde estás experimentando una dificultad que entristece profundamente tu alma? Yo sé que muchos de ustedes están enfrentando una pérdida de trabajo en ese momento, y eso es sufrimiento real. Algunos de ustedes están preocupados de estar enfermos y tienen una familia enferma. Y algunos están luchando contra enfermedades como el cáncer y otras cosas. Algunos tienen desafíos relacionales en ese momento en su matrimonio, con sus hijos, un amigo los traicionó, o simplemente están lidiando con los inconvenientes de cómo trabajo en casa cuando hay niños arrastrándose sobre mí. Lo que sea. Lo que hago es me digo, mientras leo esto, la escritura me enseña, es esencialmente: la lucha en la que estoy hoy está produciendo la fuerza que necesito para mañana. La lucha en la que estoy hoy está produciendo la fuerza que necesito para mañana. Y ni siquiera vale la pena compararlo. Esta prueba momentánea, esta lucha momentánea, ni siquiera vale la pena comparar con las futuras bendiciones de Dios y la gloria que se revela en nosotros. Amén. Tengo una expectativa inquebrantable de que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada situación para nuestro bien futuro. O futuro bien. Bueno, entonces mato de hambre mis miedos, alimento mi fe, dejo que la palabra de Dios comience a renovar mi mente, porque mi vida siempre se mueve en la dirección de mis pensamientos más fuertes. Así que mientras leo esto, mi proceso, estoy explicando mi proceso, continúo con Romanos 8:26. Y me detengo ahí por unos minutos y meditándolo. Y dijo Pablo, Romanos 8, versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Necesito eso. Esa es una muy buena noticia. Son buenas noticias para mí. Son buenas noticias para algunos de ustedes ahora. Porque no sé tú, pero me siento increíblemente incapaz. ¿Alguien más? Este soy yo. Me siento inseguro todo el tiempo. Y es como estoy pensando, ¿cómo lidero esto? ¿Cómo predico el mensaje correcto en el momento correcto para la respuesta espiritual correcta? ¿Estoy siendo un pastor y líder fuerte? ¿Y estoy dudando de mí mismo de derecha a izquierda y no me siento preparado para esto en absoluto, honestamente? Pero luego me digo a mí mismo, Él nunca me dejará, nunca me abandonará. Su Espíritu me ayuda cuando yo estoy débil, cuando estoy quebrantado. Su Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, habita dentro de mí y alimento mi fe. ¿Para qué os de ustedes que sienten débiles, abrumados, desanimados? ¿Sienten que no pueden aguantar más? Es posible que escuche a la gente decir, ay, bueno, la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sabes qué? La Biblia no dice eso. ¿Sabes eso? La Biblia nunca dijo eso. La Biblia dice, Dios ayuda a los que necesiten ayuda. La Biblia dice que ayuda a los débiles, la ayuda a los quebrantados, ayuda a los que claman a Él, te ayuda cuando estás débil. Luchando. Entonces, si estás sufriendo ahora, ¿quién es Dios? Él es tu consuelo. ¿Quién es Dios? Si estás confundido, Él es tu guía. Si te encuentras desanimado, Él es tu esperanza. Si estás ansioso, Él es tu paz. Si eres débil, nuestro Dios es tu fortaleza. Así que alimento mi fe, mato de hambre mis miedos, alimento mi fe y luego voy a Romanos, mi proceso, voy a Romanos 8:28 y dejo que eso satura mi mente, mi corazón. Y como ya leímos, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, en las cosas buenas y en las cosas malas, en los días que amo y los días que soporto, las angustias y los inconvenientes, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Él es así de bueno. Él es así de bueno, Él es tan involucrado. Y cuando pienso en eso, sígueme en eso. Cuando pienso en eso, visualizo a un tipo de cebo. Hay un tipo de cebo, lo visualizo. Porque yo recuerdo la primera vez que fui a pescar de mar profundo. Y mi papá nos llevó a mi hermano y a mí. Y era nuestra primera vez pescando en el océano. Tuvimos como, no sé, yo tenía 15 años, yo creo. Y me encanta pescar. Así alquilamos este enorme bote y viajamos como 4 horas desde la orilla. No pudimos ver tierra. Y me encanta pescar. Pero la parte que odio es tener que poner el cebo en el anzuelo. En realidad odio tocar el cebo. No me gusta tocar el pescado o preparar el pescado para comer. Y entonces no me gusta todo eso porque es asqueroso. Lo hago, pero no me gusta, es asqueroso. Y cuando pesco en un lago, por ejemplo, me gusta usar gusanos vivos. Y si alguna vez has pescado con gusanos vivos, son repugnantes cuando comienzas a ponerlos en tu anzuelo. Todos son viscosos. Y cuando pones el anzuelo en ellos, todas sus tripas comienzan a salir y te hacen popo sobre tus dedos y asqueroso. Y así que aquí estamos en este enorme bote y estaba emocionado de pescar, pero no quería que mis manos quedaran todas sucias y viscosas con el cebo. No quería, porque cuando uno pesca en el océano, pesca profunda, el mejor cebo que puedes usar es el calamar. Y todo está cortada en trozos pequeños, todas las tripas y también diferentes tipos de pescado cortadas en trozos pequeños. Es viscoso y huele horrible. Así que finalmente llegamos a nuestro destino para pescar y estaba a punto de agarrar mi cebo cuando de repente todos estos tipos aparecen justo a nuestro lado y agarran y un gran trozo de cebo y me lo ponen en el gancho. Y yo estaba como, ay, ¿qué onda? ¿Qué? Y no podía creerlo. No tenía que ensuciarme las manos. Estos muchachos trabajaban para la compañía de botes y pusieron cebo en todos los anzuelos. Y así cuando atrapé mi primer pez, el mismo chico corre hacia mí, me quita el pez de anzuelo y le pone más cebo. Estoy en estado de shock. Ese es el mejor viaje de pescar. Y no tengo que tocar nada. No tengo que ensuciarme y apestar las manos. Y no tuve que sufrir con todas las cosas asquerosas. No podía creerlo. Fue lo más increíble que había visto. Yo estaba tan emocionado. Esta fue la imagen perfecta de nuestro Dios amoroso. Para mí en ese momento, Él siempre está ahí. Y la mayoría de las veces no lo vemos, pero siempre está ahí, listo para ayudar. Y cada vez que lo necesito, Él está trabajando en medio de la situación, yendo detrás de escena cada vez que nuestro enemigo trama algo para el mal. Nuestro Dios, Él todavía puede usarlo para el bien. Amén. Así de fiel es nuestro Dios. Puede que no lo veas, pero Él siempre está ahí. Nunca se va. Él siempre es bueno, siempre es para ti, siempre está contigo. Y yo pienso en el muchacho de cebo. Y me acuerdo de la bondad de Dios. Yo sé, quizás fue ilustración chistosa, pero y muy a menudo la gente dice cosas como esta. Bueno, aquí está la clave de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser satisfecho? Ja, reduzca, baje tus expectativas. Si no esperas nada bueno, entonces nunca serás decepcionado. Ay, si simplemente bajas tus expectativas y crees que solo van a pasar cosas malas, entonces no estarás devastado cuando suceden. Ay, mi consejo es, como seguidores de Cristo, no bajes tus expectativas. Eleva tus expectativas en la bondad, la fidelidad y poder de nuestro Dios. Mucha gente dice, ay, yo solo quiero que la vida vuelva a la normalidad. Soy culpable. Y creo que deberíamos decir, ¿sabes qué? Tengo más fe que eso. Porque nos quejábamos de la vida antes de esta pandemia. Tengo fe en Dios de que podemos volver a algo mejor de lo normal. Que Él puede hacer algo en nosotros. Y puede que no me guste lo que estoy pasando, pero aprecio lo que Dios producirá de este sufrimiento actual. Dios está trabajando en todas las cosas para lograr el bien. Y creo por la fe que Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y creo que al pasar por esto, hay algunos de ustedes van a salir de otro lado y su matrimonio será más fuerte. Soy optimista de que algunos de ustedes, sus familias, estarán más cerca, que su amor será más profundo el uno para el otro, que su generosidad será mayor, que hay cristianos que se volverán más audaces en su fe, que la luz de la iglesia brillará más y la cosecha será mayor porque levantamos el nombre de Jesús. Soy optimista en la bondad y la fidelidad de Dios. Y esto es lo que me di cuenta durante estas pocas semanas de estar cerradas. Me di cuenta de que no hay nada que pueda detener el amor de Dios a través de su iglesia. Su iglesia siempre prevalece. Su palabra siempre es verdadera. Su presencia nunca nos deja, nunca nos abandona. Y así mi proceso, así alimento mi fe y mato de hambre mis temores. Y leo en Romanos 8, capítulo 38-39, cuando Pablo dijo: y estoy convencido de que hay una seguridad inquebrantable con todo en mi alma. Creo que esto es cierto. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Me digo a mí mismo que no importa dónde vaya, mi Dios está allí. No importa lo que haga, mi Dios me ama. No importa lo que me pase, mi Dios es para mí. Y es por eso que tengo una expectativa inquebrantable que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada situación para nuestro futuro de bien. Basta las malas noticias. Basta malas noticias. Sí, tenemos algunos problemas, sí, pero tenemos un Dios más grande. Tenemos un Dios más grande, un Dios para quien todas las cosas son posibles. Entonces, en lugar de ser consumido por el miedo y la ansiedad, voy a creer que nuestros sufrimientos actuales ni siquiera valen la pena al compararse con la gloria futura de lo que Dios hará en nosotros y a través de nosotros. Siempre que estoy desanimado y débil, me recuerdo a mí mismo: su espíritu es perfecto en mi debilidad, su fuerza es perfecta, está trabajando en todas las cosas para convertirlo en bueno. Puede que no lo vea, pero Él todavía está presente y todavía es bueno, incluso cuando nuestro enemigo trama algo para el mal, nuestro Dios puede convertirlo en algo bueno. Porque no hay nada, ni una enfermedad, ni una dolencia, ni ningún temor que puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Y sé que lo que consume mi mente controla mi vida. Mi vida casi siempre se mueve en la dirección de mis pensamientos más fuertes, que la vida que tengo es un reflejo de los pensamientos que pienso. Y mi Dios no me ha dado un espíritu de miedo cobarde, sino de poder, de amor y de un dominio propio. Entonces mato de hambre mis miedos y alimento mi fe y levanto mis manos y te digo: tengo una confianza inquebrantable de que un Dios muy bueno, muy involucrado, muy amoroso está trabajando en cada situación de tu vida en ese momento para lograr el bien futuro, todo para su gloria, porque así de bueno es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Padre celestial, hoy oro para que, debido a la verdad en tu palabra, construyas nuestra fe. edifica nuestra fe, Dios, para mantenernos positivo, para ser optimista, Dios, no por lo que vemos, sino por lo que dices tú. Dios, renueva nuestras mentes con la verdad que cambiaría nuestras perspectivas, que podamos reflejar tu bondad en todo lo que hacemos. Aleluya. Quiero saber, tal vez estás viendo hoy y tu deseo es: yo quiero estar más lleno de fe y optimismo espiritual. Y sabes que podrías levantar las manos ahora. Yo sé que no puedo verte, pero hazlo de todos modos. O tal vez puedes escribir un comentario ahora mismo y decir: yo quiero estar más lleno de fe. Amén. Aleluya. Padre, te agradezco que es tu palabra la que construye nuestra fe. Esa fe viene al escuchar tu palabra. Y así, Dios, a medida que experimentamos tu palabra, que tu palabra renueva nuestras mentes para que podamos centrarnos en su bondad, su poder, tu presencia, sabiendo que nuestros sufrimientos actuales, Dios, no valen la pena al compararse con lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros en esta vida y en la eternidad. Que serás glorificado. Dios, construye nuestra fe. Ayúdanos a ser positivos. Ayúdanos a ser optimistas. No ponemos nuestra fe en nuestro resultado deseado. Ponemos nuestra fe completamente en ti y en tu bondad. Dios, construye, edifica nuestra fe. Y déjame contarte algunas muy buenas noticias. Llamamos esto el evangelio. Y el evangelio es la mejor noticia de la historia. La mala noticia es, y hay muchas malas noticias, la mala noticia es que todos nos hemos equivocado. Si miras tu vida y eres realmente honesto, probablemente dirías que hay muchas cosas que has hecho mal, de las que te avergüenzas, te sientes mal, te sientes culpable. Y la razón es porque nos hemos quedado cortos a los estándares de Dios. Las Escrituras llaman eso pecado. Y la Biblia es realmente clara. Todos lo hemos hecho. Todos somos culpables. Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos al estándar perfecto de Dios. Pero hay muy, muy buenas noticias. Y la buena noticia es esta: que nuestro Dios nos ama a pesar de que pecamos. Y mientras aún éramos pecadores, la Escritura dice que Jesús, el Hijo sin pecado de Dios, murió en una cruz. Y Dios lo levantó de los muertos para que pudiéramos ser perdonados. En otras palabras, la forma en que te arreglas con Dios no se basa en tus esfuerzos religiosos, o no en que dejas de hacer las cosas malas y hacer las cosas buenas. La forma en que estás bien con Dios es poniendo tu fe en la obra perfecta de Cristo Jesús, el Hijo resucitado de Dios. Y cuando invocas a Jesús, Dios escucha tus oraciones y perdona tus pecados. Y no solo eres salvo de la muerte eterna, sino que eres salvo para una vida de alegría y victoria, reflejando su amor en esta tierra. Aquellos de ustedes que dirían: pastor, necesito su gracia, quiero su perdón, quiero poner mi confianza en Él. Si ese es su oración hoy, yo quiero pedirte a repetir una oración muy sencilla. Repítelo después de mí. Y sabes que el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón, y en ese momento tu fe está activada. La Escritura dice que Dios va a hacerte una nueva criatura, nacido de nuevo, la Biblia dice. Y eso significa un nuevo comienzo. Vas a ser un hijo de Dios y vas a pasar tu eternidad con Él después de este lado de la vida. Si eso es lo que quieres hacer hoy, tu relación con Dios empieza primero con su Hijo Cristo Jesús. Entrega su vida a Él, reconociendo que Él es el Salvador del mundo. Y repiten después de mí: Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hoy le doy mi vida a Jesús. Puse mi esperanza en Jesús. Creo que murió para perdonar mi pecado y al tercer día resucitó para darme vida. Cristo Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo esta vida. Recibo tu gracia. Recibo tu propósito. He decidido de seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.